Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. Lo que queda de la trova. La Habana, 1988. A los 15 años hice un viaje a Cuba para jugar un torneo de fútbol. Desde la primera mañana, mientras corríamos por el malecón, dos impresiones potentes prologaron el viaje. Primero, aquel caribeño de sombrero de palma que se apuesta frente a la embajada estadounidense. Señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Segundo, metros más adelante, en la rotonda de un obelisco, nos topamos con una pareja de cubanos a quien los primeros rayos del sol encontraron haciendo el amor. Este ánimo de desafío, esta pasión caribeña, se me instalaron en el corazón. La tribuna repleta, el gafete de capitán en el brazo y las notas del himno nacional de fondo en el estadio Pedro Marrero acabaron de configurar el escenario para que, durante mi estadía en la isla, yo sufriera una especie de manía nacionalista. Puedo afirmar que nadie ha corrido tanto en una cancha de fútbol como yo hice en esos días. Poco efecto tuvo ese espíritu heroico frente a los futbolistas cubanos que nos doblaban en peso y estatura. Perdimos los tres juegos con marcadores vergonzosos, pues remiten al tenis o al béisbol. 4-0, 6-0, 4-0. De cualquier forma, hay que decirlo, poco tuvo que ver la complexión de aquellos negrazos en la derrota. Fue más bien el hecho de que, casi sin excepciones, los jugadores de nuestro equipo agotaron las vísperas de los partidos en medio de mujeres y ron. La franca violación al fair play por parte de las cubanas, esas cachirules de caderas descomunales, nos acabó. Devastado por tan pobre desempeño, el entrenador del equipo mexicano optó por abandonar la concentración para pensar y relajarse. Me lo topé justo en el lobby del Habana Libre, exhibiendo mi sobriedad solitaria como si formara parte de la banda de capitán. Me invitó a acompañarlo. Los edificios ruinosos y descascarados, los coches de 30 años de edad se confabularon para dramatizar la escenografía a lo largo del trayecto. Caminábamos con ritmo de procesión funeraria en aquel cementerio de ciudad. Después de un rato me preguntó si se me antojaba ir a un concierto. ¿Habrá sido acaso por la voz quedita y el ánimo lastimero con que me hizo la propuesta que se me escapó el nombre del cantante? Llegamos a la Plaza de la Revolución. Era la primera vez que yo iba a un concierto en un espacio abierto de esas dimensiones. Una multitud de cubanos. Era imposible mantenerse triste en medio de aquella masa. Miles de cubanas montadas en los hombros de sus parejas, ellas desgañitándose, ellos sudando, ojos y sonrisas blancas en la penumbra del ocaso. Todos locos como en trance místico. Perdí casi todos los detalles de las letras, pues eran complicadas como trabalenguas. Pero con un claroscuro de melancólica alegría, entendí por primera vez qué significa de verdad cantarle a la patria, cantarle al amor. De Venecia a París, 1992. No fue sino hasta 4 años más tarde, en un viaje de mochila a Europa, cuando volví a escuchar el tono agudo y nasal de Silvio. Ríos, quien me invitó a escuchar las canciones grabadas en un cassette intitulado Patada de Ahogado, me reveló el nombre. En tono íntimo me contó que ese tesoro musical sería el regalo para Karina, su amada, de quien inminentemente se separaría cuando al final del viaje ella permaneciera en Europa para estudiar la carrera. A Ríos le sentaba bien la trova, tenía intensidad de revolucionario, carisma de orador, ingenio de comediante, arrojo de ladrón. Hubiéramos podido ser grandes amigos si no fuera por el hecho de que yo estaba perdidamente enamorado de Karina. Mientras avanzábamos en nuestro recorrido, no tardé en encabezar la lista de quienes deseaban secretamente que Río se convirtiera en una de las 3.000 personas que anualmente mueren atropelladas en Europa. Con ese instinto inicié en Venecia un esfuerzo por bajarle a la novia. Estaba claro que para tener una mujer misteriosa de gustos excéntricos era fundamental contar con potentes armas líricas y poéticas. Lamentablemente, por vergonzoso que sea reconocerlo, mis referentes estaban demasiado cerca de Luis Miguel y de Amado Nervo como para competir con León Gieco, Silvio o Pablo, que jugaban del lado de Ríos. Como si fueran 3 largos partidos de fútbol, 3 meses de viaje transcurrieron. Perdí cada uno de ellos por marcadores escandalosos. Me gustaría poder decir que en esa ocasión metí por lo menos algún gol de consolación, pero la verdad es que en París, para el final del viaje, estaba yo totalmente instalado en el rol del confidente silencioso que con incómoda cercanía presencia el romance de la mujer que ama con su rival. Comprendí el dolor que se abre en el intersticio de ese breve espacio. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. En venganza, una vez que la superioridad de la trova fue establecida, a mi retorno a México me aseguré de empacar patada de ahogado en mi mochila raída. Actué de forma implacable y sin remordimiento, pues a estas alturas era yo un militante converso de las lecciones de historia y guerrilla de Silvio. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? De vuelta a mi casa, a la mañana siguiente, con la añoranza recorriéndome la tripa, tembloroso por la cruda del desfase de horarios, puse mi cassette en la grabadora y volví a meterme en la cama. Lloré a pata suelta por Europa y por Karina, amores que se me habían vuelto viejos con la distancia que ahora nos separaba. Mis lágrimas, sin embargo, trovaban ahora con un canto nuevo. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Ciudad de México, 2007. 20 años después de la escena en la Plaza de la Revolución, asisto al concierto de Silvio Rodríguez que el gobierno de la Ciudad de México ofrece en el Zócalo. Mientras escucho, debo reconocer que experimento una cierta sensación de contradicción, pues personalmente encuentro una brecha considerable entre cantarle al Fidel del Moncada o al Allende de la Moneda y hacerlo para López Obrador de Reforma o el Chávez de PDVSA. Silvio y Pablo, estos hombres magníficos que apostaron hace años por crear y encarnar el himno de la revolución, han llegado inevitablemente a un punto en donde es imposible escapar a la contradicción. U opta uno por jugar en el mercado y traiciona al ideal de austeridad de la revolución, como en el caso de Pablo, o se abstiene uno de la crítica al sistema y traiciona a la verdad, como creo que a veces le ha pasado a Silvio. Desde ese sitio en claroscuro, escucho con la rabia de quien no puede dejar de ver que a base de necedad, para sobrevivir, los cubanos han sido obligados a convertirse en prestidigitadores, cirqueros de 2 pistas, pobres víctimas que malabarean demandando caridad. Desde ese sitio en claroscuro, comparto la indignación de Silvio con la que denuncia la hipocresía estadounidense. En el transcurso de la semana se anunció la libertad condicional de Posada Carriles en un juzgado de El Paso, Texas. Se le absuelve de su largo currículum de atentados, entre los que destaca el haber explotado en pleno vuelo el 445 de Cubana de Aviación con 73 pasajeros a bordo. Silvio pone el dedo en la llaga como si pulsara una cuerda. o estamos contra el terrorismo, o estamos contra el terrorismo. Desde ese sitio en claroscuro, frente a un cantante cuya estampa cansada mueve a ternura, me pregunto, ¿qué sentirá de que todos le exijamos las mismas canciones cantadas mil veces y que ya hace tanto no le pertenecen? ¿Qué sentirá de ser depositario de tanta necesidad de un capitán valiente, capaz de alzar la voz en protesta? Así, mientras escucho la música, arriba a mí la certeza de que al final, más allá del abismo de sus contradicciones, algo quedará de la trova. ¿Acaso ese algo será la lírica, la poesía? Y desde ahí, en claro oscuro, dejo que vuelva a mí una vieja pasión caribeña, y en la penumbra del ocaso, ojos y sonrisas blancas, hombro a hombro con Jennifer, mi amada, canto junto a Silvio. Estoy buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sindogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador, corazón? Corazón oscuro. Corazón, corazón con muro. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón en fuga, herido de dudas de amor.